Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dejamos a un lado el fútbol para afrontar la última media hora de este tiempo de juego del sábado y tenemos que hablar de cosas importantes, como por ejemplo la clasificación de la selección española de balonmano en el Mundial de Francia para los cuartos de final que jugará el próximo martes, aunque todavía no sabemos contra quién saldrá del vencedor del partido entre Croacia y Egipto que se jugará mañana. Hoy España 28, Brasil 27. Luis Malvar, Montpellier, ¿qué tal? Luis, buenas noches.
Hola, Joseba. Pues en un final agónico, de infarto, todo lo que quieras ponerle, yo creo que los calificativos son lo que ha hecho la selección española en el día de hoy ante Brasil.
No es posible conseguir un éxito sin sufrimiento, Luis.
Sí, pero Brasil, con todos los respetos, Joseba, no es nadie en el mundo del balonmano. Es decir, se lo ha puesto muy complicado una selección española que después de haber realizado un grandísimo partido ante Eslovenia, pues todos dábamos por hecho que este partido no es que iba a ser un paseo, pero que no iban a tener problemas. Y prueba de ello es que los propios jugadores dicen que ha faltado humildad, que hay que ponerse el mono de trabajo, que hay que volver a la situación anterior de la primera fase, pues ante Eslovenia, ante Túnez, ante Islandia, si España quiere llegar lejos. Yo creo que este partido, este sufrimiento de los hispanos va a servir para los partidos que le quedan, sobre todo el de cuarto de final. Creo que es una lección que tienen que tomar nota, que tienen que aprender y corregir muchas cosas en las próximas 48 horas para el martes ante ese rival que saldrá, como tú decías, del Croacia-Egipto, pues que España dé otra vez su mejor versión.
A ver qué piensan desde dentro del equipo Víctor Tomás. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, bien, porque estamos en cuartos, evidentemente. Contentos por haber ganado, está claro.
No se puede hacer sufrir tanto a la gente y al aficionado.
Bueno, esto es deporte y esto demuestra que no se puede dar nada por ganado o por perdido antes de jugarlo, ¿no? Y bueno, esto demuestra que en el deporte todo cuesta mucho, que todo el mundo al final compite y sabe competir y hoy es lo que ha pasado, ¿no? Que Brasil ha hecho un grandísimo partido.
Además es que siguiendo la dinámica de lo que llevamos del Mundial, decíamos, bueno, la primera parte vale, dos goles arriba de ellos, ya mejorará la segunda, pero se han mantenido muy firmes en defensa y ha sido muy difícil meterles en diente a estos, ¿eh?
Sí, sí, la primera parte nuestra defensivamente ha sido muy floja, no es normal que encajemos 17 goles en la primera parte y después evidentemente pues ya todo se complica, ¿no? Y bueno, pues su portería ha estado hoy extraordinaria. Y bueno, en balonmano ya sabemos que cuando un portero tiene el día de gracia, pues a sufrir, ¿no? Y después la segunda parte, Rodri también ha estado muy bien atrás, la defensa la hemos cerrado un poco más y hemos dejado, no sé, hemos quedado 28-27, ¿no? En 10 goles la segunda parte y eso ha hecho lo que al final ha decantado el partido hacia nuestro lado, que la segunda parte tuviéramos solo 10 goles encajados.
Bueno, lo cierto es que habéis ganado y nos alegramos un montón y que ahora que queremos Croacia o Egipto, ¿no?
Bueno, que venga quien venga, porque todo el mundo estaba muy contento porque jugábamos contra Brasil y mira, entonces que venga, lo prepararemos lo mejor que sepamos. Ahora toca descansar y ya te digo, mañana ver el partido y ver qué pasa y después preparar el partido y afrontarlo con confianza, que al final, bueno, siempre se tiene algún partido más irregular, más malo en los campeonatos y esperemos que haya sido el de hoy.
Hombre, si algo se ha ganado esta selección es confianza precisamente, 6 de 6 lleváis, lleváis un mundial impoluto,
Sí, de momento sí. Está claro que a partir de ahora es o ganar o irte para casa, ¿no? Son todo finales. Entonces, bueno, está claro que para ponerte la situación en la que estamos ahora en el primer grupo has tenido que hacerlo bien y ese ha sido el caso, ¿no? Y está claro que bueno, que a partir de ahora hay que estar bien en el momento justo, en el lugar indicado. Y siempre digo, es muy difícil ganar una competición de estas ganando todos los partidos, ¿no? Y si queremos hacerlo, va a tener que ser de esta forma.
Víctor, enhorabuena, que disfrutéis del triunfo, a descansar y a preparar el siguiente
muy
partido.
Bien.
Muchas gracias,
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Pues lo mejor es la autocrítica, Luis, y de eso hay que aprender, pero no cabe duda que España está haciendo un gran mundial. 6 partidos, 6 victorias y en cuartos de final, ¿no?
Sí, está haciendo un gran mundial. La verdad es que este ha sido el peor partido de todos los que ha disputado. Lo importante, se ha vencido, se ha conseguido entrar en cuartos de final, que hay que tomar nota de los errores que se han cometido, y lo dicho, a preparar el partido de cuartos de final, veremos si es Croacia, veremos si es Egipto, yo creo que va a ser Croacia con casi toda seguridad, pero los partidos hay que disputarlos, fíjate lo que le ha pasado a España esta noche, y que las cosas van a cambiar mucho, y desde luego la imagen en cuartos estoy seguro que no tiene nada que ver con la que han dado hoy ante Brasil.
Que tenga suerte, será el próximo martes, ¿eh? Hablaremos de balonmano antes de ese partido. Gracias Luis, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Y tenemos que hablar, claro está, del Open de Australia de tenis. Está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Y en Melbourne, Antonio Arenas. Hola, Antonio, compañero de Eurosport, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hemos vuelto a ver un Rafa Nadal casi épico levantando un partido terrible ante Alexander Zverev, un chaval de 19 años que ha terminado agotado, con lo cual es una muy buena señal para Rafa, ¿no, Angelito?
Yo viendo el partido me he acordado de dos cosas, Joseba. Recordarás tú como yo el programa que hicimos del partido de las 12 en Mallorca, que estuvo de invitado Tony Nadal, hará sí, más de dos años. Bueno, pues hablando fuera de micro con Tony me decía, el bueno de los jóvenes que viene es Zverev. Decía yo, pero bueno, va a ser número uno seguro. No tenía ni 17 años, estaba fuera de los 100 primeros y a buen seguro que ya ha demostrado que mucho tiene que cambiar las cosas para que no acierte Tony Nadal y no acabe siendo uno de los mejores tenistas del mundo, sino el mejor. El alemán, viéndole cómo lo hemos jugado hoy, aunque como tú bien dices, todavía está un poco verde para los cinco sets y se le ha hecho largo el partido. Y de la otra cosa que me acordás, de una frase que también repite muy a menudo Tony y sobre todo el propio Rafa cuando hablas con ellos, tanto en antena como fuera de antena, y es que había que ganar partidos de estos, partidos ajustados, partidos en los que Rafa iba al límite y que tanto el año pasado como el anterior no se ganaban. Bueno, pues lo ha ganado ayer Rafa Nadal, ayer en Melbourne, esta mañana en España, y ha sido con un partidazo, tú lo has dicho. Empezó mal, se enchufó, en el tercer set ya tenía que haber ganado y sin embargo el saque de Zverev le llevó al límite y al final ha ganado un partido durísimo a cinco sets, que yo creo que puede ser muy importante y que puede poner muy bien a Rafa Nadal en lo que queda de torneo.
Antonio, Rafa no ha perdido la compostura ni cuando ha ganado ni cuando ha perdido. ¿Qué actitud mantenía hoy después de esta victoria tan importante ante Zverev?
Pues mira, estaba eufórico nada más terminar el partido, lo vimos en la entrevista en pista, pero en cuanto deja sus bolsas en el suelo, Rafa se transforma, se convierte en el Rafa realista, consciente de su situación actual, que solo ha atravesado tres rondas en este Abierto de Australia, que le quedan todavía retos muy importantes, y era plenamente consciente, eso sí, de que lo que le viene por delante es una auténtica bomba de relojería. Eso sí, cuando ganó en Indian Wells hace apenas un año a Zverev, salvando bola de partido, él reconoció que aquel momento fue un cambio de inflexión en su año pasado. Este año, esta victoria frente a Alexander Zverev, lo dijo ayer, también puede resultar vital de cara al torneo y a la temporada.
Evidentemente para mí ha sido un partido importante, pero es un partido más al final, ¿no? Estoy en cuarta ronda, que para mí es una muy buena noticia, estoy muy feliz por ello, y aparte porque he conseguido ganar un partido muy complicado y contra un gran rival. O sea que la victoria me da confianza, me da energía para seguir, y al fin y al cabo cuando uno trabaja mucho, pues también necesita de victorias así, ¿no? No, ganar en tres sets está fantástico, porque quiere decir que estás jugando bien. Lo que pasa es que a nivel general, victorias así son necesarias y muy importantes para uno tener confianza, para uno tener la tranquilidad de ir a la pista sabiendo que estás preparado para superar momentos y adversidades, y para mí es un partido muy importante. Después, si esto me dará un clic o no, bueno, ya cada día ahora lo veremos.
Antonio, ¿qué tal está jugando Gael Monfils, su próximo rival?
La verdad que muy bien, no está haciendo mucho ruido en este torneo, pero está avanzando poquito a poco. No olvidamos esa final de Monte Carlo del año pasado en la que Rafa al final se la acabó llevando. Ayer ganó a Cole Sabres sin ceder un set. Sí, había tenido problemas en la ronda anterior con Dolgo Polo, pero ojito, es un rival muy correoso que seguramente en la ronda Iber Arena quiera espectáculo, quiera show, y Rafa va a tener que ponerse el mono de trabajo para superarle. Y recordamos que si lo hace, tendría por delante otra ronda de cuartos de final bastante atractiva, porque ya esperan ahí Milo Raonic y Roberto Bautista, que en el día de ayer se deshizo en cuatro sets de su compatriota David Ferrer.
Qué bien juega Angelito Roberto Bautista al tenis, ¿eh?
Sí, es un... todo el mundo dice que es el futuro. Es cierto que ya es mayor, que tardó en explotar, que
tardó, hasta 25
años no se metió entre los 100 mejores, pero bueno, ha ganado un partido importante ante Ferrer. Ya nos dijo en el partidazo que el favorito era Roberto, y yo estoy seguro que este año le vamos a ver top 10. Él lleva tiempo diciendo que quiere pasar a la segunda semana de un Grand Slam, que quiere meterse en esos cuartos de final, que es precisamente lo que le falta, y a ver si lo consigue ante Raonic, y podemos ver un duelo fratricida en cuartos, que por lo menos nos aseguraría un semifinalista, y además por la parte entre comillas sencilla del cuadro, porque el único rival que en semifinales tiene buen ranking de los que hay por ahí es el número 8 Dominic Thiem, después de la derrota de Djokovic. Una pena, eso sí, la derrota de Carreño,
sí, ante Istomin,
precisamente
sí.
el verdugo de Djokovic, porque se le abría una oportunidad muy importante de pelear por eso, por soñar con él en este Grand Slam, y bueno, se le fue el partido en 5 sets ante Istomin, y a ver qué esta noche, que hay que ver a Murray ganar, que hay que ver a sobre todo el Federer Nishikori, lo hablabais ayer, es un auténtico partidazo, y yo creo que la gente está muy lanzada con Federer, pero yo ni mucho menos entierro al japonés aquí.
Y Antonio, hay que ver a Garbiñe, que a qué hora juega más o menos.
Es complicado, porque acaba de arrancar la jornada aquí, hay dos partidos de dobles, luego juega Wawrinka Seppi. Yo creo que si madrugáis un poquito, vais a tener oportunidad de disfrutar el partido de Garbiñe ante Sorana Cîrcea, una jugadora que actualmente tiene un ranking un poco engañoso, es la 78 del mundo, pero hay que recordar que ha estado año y medio muy lesionada, apartada de las pistas. Es verdad que nunca ha conseguido grandes resultados en Grand Slam, pero está jugando bien, le ganó en un muy buen partido a Carla Suárez, pero para mí Garbiñe es muy muy favorita para meterse en los cuartos de final, donde hipotéticamente le debe esperar Kerber si le gana en el día de hoy a Coco Van de Wey.
Que disfrutéis del día. Gracias, Angelito. Gracias, Antonio. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro.
Adiós. Hasta luego.
Es el momento para que el profe Paniagua nos ponga la pausa necesaria para ir bajando las revoluciones del día, que luego subirá a partir de la 1:30 de la madrugada el grupo Risa. En las últimas horas, el relevo de la presidencia de los Estados Unidos ha ensombrecido casi todo lo demás, pero la NBA sigue su curso. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas.
Es evidente que somos diferentes en todo y también en cuanto a la implicación de los deportistas en la vida política. Allí se declaran públicamente favorable a uno y a otro y no tienen ningún problema para ello, ¿eh?
Ninguno. De hecho, por eso, bueno, últimamente, vamos, ha habido épocas en las que los deportistas no se mojaban ni debajo de la ducha, y el campeón de eso era Michael Jordan. Con todo lo grande que ha sido y con todo lo que ha hecho por este deporte, tuvo una época en la que ni su patrocinador principal, la marca Nike, ni él mismo estaban dispuestos a decir una palabra más alta que otra sobre nada. Te hablo de política, te hablo del momento en el que se supo que había trabajo infantil en las fábricas que Nike tenía y tiene en Asia, por ejemplo. Pero bueno, ahora estamos en otra época y afortunadamente los deportistas cada vez se expresan más, y por eso sabemos, por ejemplo, que en la NBA hay una mayoría de gente que no es de Trump, y sin embargo en la NFL hay, no te digo una mayoría, pero hay mucha gente, incluyendo al emblemático jugador Tom Brady de los Patriots de Nueva Inglaterra, que se decantan por Donald Trump.
Por cierto, mañana tenemos las finales de conferencia. Mañana a partir de las 9, además se puede ver. Correcto. En Movistar Deportes, sí. Los dos partidos de los
muy
que saldrán.
Bueno, sí, muy bueno. Buenos partidos, además. Yo creo que una final nada descartable sería
Patriots,
Green Bay New England, sí. Dos estilos distintos, y sería una Super Bowl muy bonita.
Brady contra Aaron Rodgers.
Sí, señor. Sí, señor. Dos buenos quarterbacks, sí, cada uno a su estilo.
El día 5 de febrero en Houston será este año.
Correcto.
La Super Bowl. Sí, sí. Oye, profe, como hoy en día existen números para todos, he leído quién ha sido el jugador que más puntos ha conseguido durante el mandato, la presidencia de Barack Obama, durante los 8 años. ¿Sabes quién es?
No.
Kevin Durant, 16.053 puntos.
Sí, bueno, saliéndose en Oklahoma City y ahora en Golden State. Hombre, ahora está más repartidito lo de Golden State, que por cierto, hoy lo comentaba con Rubén Parra, en el estudio cada vez dan sensación de ser más invulnerables los Golden State Warriors.
Joder.
Madre mía, qué nivel están jugando. Y lo que más te asusta es que los propios jugadores dicen que están al 70-80%. Dices, bueno, entonces, chaval, cuando os pongáis al 100%, esto va a ser tremendo, ¿no?
Sí, pero los, bueno, los Caps también están en esa dinámica, ¿no? Que parece que han bajado un poco el pistón
están
ahora
bien,
mismo y
están
dice,
bien,
bueno, ya llegaremos,
bien.
Sí.
No, podemos tener y San Antonio. Hoy hay un partidazo, por cierto, Cleveland-San Antonio.
Onda.
Que no hay que perderse.
A las 2:30 de la madrugada, creo.
Correctamente.
Profe, decía Parra, le preguntarás al profe por el All-Star, por los quintetos iniciales. Digo, claro que le voy a preguntar.
Hombre, claro.
Es que hay jugadores, me decía Parra, que han recibido votos habiendo jugado un solo minuto en lo que va de temporada.
Sí, el All-Star este año para las votaciones, habitualmente el 5 inicial lo elegía el público. Y entonces ha habido casos, ya lo hemos comentado alguna vez, como por ejemplo los chinos votando en masa todos a una, auparon repetidas veces a Yao Ming. Se dieron circunstancias de que, por ejemplo, Justin Bieber promocionó a un jugador, a Kyle Lowry en concreto, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, la NBA introdujo este año un factor de corrección, en donde el público tiene, digamos, un peso del 50%, pero luego le daba un 25% de peso a los jugadores y un 25% de peso a un grupo selecto de periodistas, entre los que estaba nuestro apreciado y querido Anthony Daimiel, compañero tuyo.
Hombre, además, y tanto, sí señor.
En Movistar Plus. Entonces, curiosamente, y esto te lo digo porque fíjate cómo quedamos los del gremio, el índice de participación de los periodistas ha sido bajísimo. Pero dentro de los que han participado, pues hombre, Daimiel supongo que habrá hecho sus elecciones de manera muy seria como es él, pero alguno lo ha hecho a cachondeo. Y desde luego hay un jugador que es Sasa Pachulia.
Que
eso es increíble, porque es que eso es viral. Es decir, eso es incluso un rapero conocido allí, ahora no recuerdo el nombre, pero un rapero muy conocido hizo una campaña viral para que votaran a Pachulia. Pero es que le ha votado gente, pues Bill Simmons, a lo mejor al gran público aquí en España no le suena, pero es un periodista de altísimo nivel. Y este ha votado no solamente a Pachulia, sino que ha votado cosas rarísimas. Precisamente el ejemplo que me ponías, que te había comentado Rubén, un jugador que ha estado solamente un minuto en cancha, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la elección del 5 inicial es bastante ortodoxa, aunque ha habido que Russell Westbrook no esté, es un robo monumental,
sí.
Pero bueno, es que están Curry y Harden, o sea, es que ahí hay un nivelazo. Y en el este quizá Isaiah Thomas, el jugador de Boston, pero bueno, lo de Pachulia es que es, para que nos entendamos, es de cachondeo, es decir, es una cuestión viral en donde pues es como si aquí alguien se propone, y con todos mis respetos, imagínate que hubiera un All-Star de fútbol, pues en la época en que Douglas estaba en el Barça, ¿no? Que toda la gente decía, bueno, este no pertenece al Barça, no tiene el nivel y tal, pues de repente hay una campaña viral para votarle para el All-Star, ¿no? Algo parecido.
Bueno. De los nuestros, dos cuestiones. Una, Pau Gasol fue operado ayer, ¿estimas que de esa rotura?
Sí, 6-7 semanas.
Un par de meses, más o menos. ¿No?
Más hasta que vuelva menos, en plena para forma. Estar seguro, yo diría 8 semanas, pero bueno, entre 6 y 7 semanas estaría bien. Ya no te recuperas a los 36 años, ya no recuperas igual que cuando tenías 26 ni cuando tenías 16, pero yo creo que para estar seguros vamos a apostar por 7 semanas para que vuelva a jugar Pau en el equipazo en el que está jugando, los San Antonio Spurs, que le van a dar guerra hasta donde puedan, yo creo, a Golden State, y le deseamos una no pronta, porque en las recuperaciones yo siempre tengo la teoría de que los jugadores tienen que recuperar bien y cada año que pasa tienen que recuperar mejor. Pero bueno, estoy seguro que la operación ha sido un éxito, por lo que dicen las crónicas, y por lo tanto hay que ser muy optimistas.
Por cierto, se rompió el cuarto metacarpiano.
El cuarto metacarpiano de la manera más tonta, bueno, en un calentamiento.
Bueno, pero son cosas que siempre son producto del infortunio, pero esto ya
es infortunio al cuadrado. Sí. No, bueno, porque hay a lo mejor situaciones en las que estás, yo qué sé, saltando y te enfrentas con un jugador que se te pone delante o pisas mal y tal, pero es que con un compañero es rarísimo. Pero claro, las lesiones te pueden venir por cualquier lado, es un enemigo silencioso, me decía un jugador muy famoso.
Recalco lo del metacarpiano porque ayer dije metatarsiano y Pilar Casado,
claro, eso es el
me
pie.
Echó una bronca de muy padre señor mío.
Así claro,
que,
claro.
Bueno, yo dejo las cosas en su sitio para que Pilar no se
carpo, enfade. Metacarpo y dedo, tarso, metatarso, pues, y dedo pie, también, pero del pie.
Exactamente. Perdón, Pilar. La otra pregunta va, ¿cuándo se cierra el mercado?
Falta un mes, más o menos.
¿Un mes?
Sí,
o sea,
sí.
Un mes más va a poder estar
a
Ricky
aquí
Rubio soportando, sí, las críticas sobre su futuro.
Ya te puedo decir una cosa, y es que esto es la NBA. O sea, la NBA, tú dices, oye, van a traspasar a Mata, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Al Manchester United. Bueno, eso casi siempre acertamos porque es, digamos, un traspaso unidireccional. La NBA es un tío vivo total, donde hoy puede haber, y ya lo he explicado muchas veces, ¿no? Pero hoy puede haber una conversación entre el manager general de Detroit y el de Minnesota y parecer que hay un principio de acuerdo incluso para traspasar en este caso a Reggie Jackson a Minnesota y a Ricky Rubio a Detroit, pero eso en principio no va a pasar, es decir, Detroit como que se retira de la operación, ¿no? Entonces, una vez que me ha llegado esa noticia, pues uno se pone a hablar con las fuentes que tiene en Minnesota y hay todavía persiste el deseo inequívoco de traspasar a Ricky, lo cual no es necesariamente una mala noticia, porque ya sabes que esto es depende de dónde caigas. O sea, claro, a lo mejor te traspasa, mira Pau, ¿no? De estar aburrido en Memphis apareció en los Lakers.
Sí, ni más ni
entonces,
menos.
En este caso hay tres destinos factibles, según me dicen. Uno serían los Pelicans de Nueva Orleans. Bueno, regular. Otro sería Sacramento Kings. Regular tirando mal.
Sí.
Pero hay una tercera opción que proponen los técnicos, los ejecutivos más bien de Minnesota, que esa sería un sueño, que es San Antonio Spurs.
Anda. Y juntar si a Pau y a Ricky.
Juntamos a Pau y a Ricky. Y es factible, porque puede haber, como quieren meter además a Muhammad en, a Shabazz en la operación. Yo creo que es factible, y bueno, ahora hay máquinas incluso en internet que te permiten hacer intercambios o proyectos de intercambio, pero esa sería fenomenal. Ojalá cristalicen algo bueno para Ricky. Las dos primeras opciones son regular, mala, y la tercera es buenísima, pero es que además sería para nosotros como prensa y para seguirle, tener a los dos juntos ahí sería fantástico. Y yo creo que Ricky Rubio, por su capacidad de pase, por su inteligencia baloncestística, encaja muy bien en San Antonio, y esto es como todo, tiene que cuadrar el debe con el haber en cuanto a traspasos. Ya hemos explicado muchas veces que esto no es como los traspasos en fútbol, ¿no? Que tú traspasas a un jugador, pagas una cantidad y punto. Aquí lo que entra, el salario me refiero, del que sale tiene que entrar otra vez con otro jugador o jugadores, pero hay posibilidades de que cuadre con San Antonio, y bueno, ahí hay que poner una vela a quien sea para que cristalice esta operación, si es que se tiene que dar, porque sería fantástica la opción de San Antonio.
Ojalá. Profe, para terminar, lo avanzaste en su día en el partido de las 12, la eclosión de eSports.
Oh, eso es
esas genial. Competiciones entre dos equipos compuestos por cuatro jugadores,
sí,
que
señor,
con las
sí,
consolas
señor.
Disputaban partidas seguidas por millones de seguidores. De hecho, aquí en España, en breve, en Movistar Televisión, se estrena un canal dedicado exclusivamente a ello y se dará puntual información en los canales deportivos. Esto
sí,
es algo de lo que mucha gente todavía no tiene conocimiento, pero que es absolutamente imparable.
Sí, sí, no. Mucha gente me dice, bueno, eso es el futuro. No, no, el futuro es ya. O sea, esto ya no hay quien lo pare, es un tsunami. A mucha gente, depende de la generación en la que te encuentres, le puede parecer rarísimo que haya, bueno, en España, en la final de la League of Legends, que es uno de los juegos más emblemáticos de esto de eSports, había en el Ferial de Madrid, en el IFEMA, había como 3.000 personas viéndolo, también la final de Counter-Strike. O sea que esto va en serio también en España, que vamos un poquito más retrasados, pero te puedo dar cifras de Corea, donde hubo una vez que se metieron 109.000 personas.
Para ver cómo dos equipos
de
cuatro
jugaban. Para ver cómo dos equipos jugaban al League of Legends o al juego correspondiente, ¿no? En Estados Unidos se han llenado.
Cuéntanos cómo te diste cuenta tú, profe, de
sí,
que esto podía tener mucha importancia.
Me invitan a un partido de los Lakers. Ya sabes que yo tengo contacto. Bueno, le conseguí entradas, por ejemplo, al hijo de Pepe Domingo. Estoy ahora en la idea de conseguirle entradas a Rubén Parra. Que me las
oye, pues avisa, que ya iremos los demás.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, me invitaron a ver un partido de los Lakers. Yo soy de los Clippers, pero bueno, tampoco podía decir que no. Y había como, pues de 19.000 habría unos 10.000, 11.000. Los aficionados de los Lakers son muy leales. Nunca abandonan a su equipo, incluso cuando les va muy mal, ¿no? Era la época de Mike D'Antoni. Y entonces, bueno, había como 9.000, 9.800, era un partido malillo. Y dos días después, o tres, que yo estaba por allí todavía, me encuentro en el Staples Center lleno a rebosar, todo vendido, un cartel. Y digo, bueno, ¿qué evento hay aquí, no? Porque no lo tenía muy claro. Y había reventa. La reventa se puso a 1.100 para una entrada, $1.100, unos 900 euros más o menos, calculo yo. Y era para la final de la League of Legends, para la final de eSports. Y metieron a 19.000 personas enfervorecidas, cada uno iba con un equipo, ¿no? Divididas, más o menos. Pero claro, es que es el signo de los tiempos. Es decir, hay mucha gente que juega estos juegos, y los que juegan muy bien, porque son maestros en este arte, pues bueno, siguen a estos jugadores, siguen a estos equipos. Del mismo modo que en el deporte convencional, pues alguien puede seguir al Real Madrid, al Barcelona, a la Real Sociedad o a los Osasuna.
De hecho, las estrellas de esto del eSport ya son millonarios.
Algunos sí. Por ejemplo, el mejor jugador, digamos, el Messi de eSports, que es un jugador coreano, por lo que yo sé, pues aparte del contrato que puede tener con su equipo, que será importante, en Corea es una religión esto de eSports. O sea, es una locura tremenda. Luego tiene también patrocinadores. Y este hombre estará en el orden de 2,5 millones, $2,750,000 al año.
Toma ya.
Por ser un gran experto en jugar, ¿eh? Entonces, claro, ya te digo que hay gente, pues yo que sé, gente de otra generación, ¿no? Mi generación, por ejemplo, yo ya he visto la luz en el sentido de los eSports, ¿no? Pero para mucha gente el concepto de que cuatro chicos o cuatro jóvenes jueguen contra otros cuatro a unas maquinitas, unas pantallas de Jumbotron, por cierto, fabulosas, incluyendo aquí en España, y jueguen cuatro contra cuatro, y la gente pueda gritar, vibrar con ello, tomar partido, bueno, pues es tremendo. Y ya te aviso, bueno, tú lo sabrás porque estás en la casa, en Movistar Plus,
sí.
Pero ya hay clubes de fútbol,
sí, sí, sí.
Clubes de baloncesto, como por ejemplo el Baskonia, que ya han abierto división de eSport, y uno de los últimos ha sido el Paris Saint-Germain, y con una inversión, el equipo francés, donde entrena el de Hondarribia, Unai Emery, ha abierto una división de eSport y va a poner pasta, ¿eh? O sea, que esto, Joseba, yo te lo dije hace un año y medio cuando hice la firma.
Es verdad.
Luego lo hablamos, te dije, algún día hablaremos, y muy seriamente, de eSports en el partidazo, y aquí estamos hablando hoy.
Y seguiremos la pista, ¿eh? Porque es muy interesante todo esto.
Seguiremos la pista y trataremos de darle bolilla.
Profe,
a ver si hay suerte.
Me quedé en los comecocos. El guata, guata, guata. Imagínate si me tengo que reciclar yo ahora.
Bueno,
mismo.
Bueno, pues, pero pues es rápido, ¿eh? Si tampoco hace falta. Esto es como todo. Tampoco hace falta que sepamos jugar al League of Legends o al Counter-Strike o alguno de estos juegos. Simplemente es desde el punto de vista que lo quieras analizar, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista del espectáculo. Pues bueno, es subirse un poco al tren y decir, oye, vamos a disfrutar de una situación que, si a ti y a mí nos dicen hace 3 años o 4 que íbamos a estar hablando en un programa tan emblemático como El Partidazo y con tanta audiencia de eSports, pues nos hubieran tomado por locos.
Pues lo haremos más de una vez. Profe, claro. Feliz semana, un abrazo.
Igualmente,
grande.
Un abrazo. Gracias. Muy grande.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegui. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
La solidaridad sigue muy viva en Madrid. El año pasado han sido muchos los que han querido compartir lo que son y lo que tienen con los más necesitados. Cáritas Madrid agradece su generosidad. Ellos logran que otros puedan encontrar los recursos necesarios para integrarse en la sociedad y salir de su difícil situación. Tú puedes ser uno de ellos. Anímate y ayúdanos a ayudar. Ama y vive la justicia. Cáritas Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE,
Estar informado.
Isaac Aviles, ¿qué nos queda por contar?
Bueno, dos cositas. Joseba, de fútbol. Adrián, el delantero español, vuelve al Villarreal. Llega cedido por el Oporto hasta final de temporada y, de hecho, hoy ya ha estado viendo el partido de sus compañeros en la Cerámica. Y otra que nos cuenta Pepe Torrente, compañero de Cope Coruña, y que tiene que ver con la salida de Rubén, el tercer portero del Depor, que está muy cerca de marcharse, también cedido al Anderlecht hasta final de temporada. No es oficial, pero negociaciones muy avanzadas. En segunda división se han jugado 6 partidos de la jornada 22. Real Oviedo 1, Valladolid 0, Rayo 1, Elche 1, Tenerife 2, Córdoba 0, Lugo 2, Nastic 3 y Huesca 0, Alcorcón 1. Además del de las 8, UCAM Murcia 1, Real Zaragoza 0. Mañana otros 5 partidos. A las 12, Levante Numancia. A las 4, Reus Mallorca. A las 6, 2 partidos. Getafe Mirandés y Girona Sevilla Atlético. Y a las 8 cierra la jornada el Cádiz Almería. Y en baloncesto, 2 partidos de la ACB jugados hoy. Herbalay Gran Canaria 64, Moravanca Andorra 90 y Río Natura Mombus 81 y Iberostar Tenerife 82.
Alberto, terminamos con un tuit, ¿no?
Sí, un tuit que, por cierto, Joseba, ha revolucionado la tarde en las redes sociales, porque publicaban nuestros compañeros del Mundo Deportivo un tuit esta tarde que decía: pifia monumental de Iker Casillas en la victoria del Oporto, y el portero mostoleño contestaba lo siguiente: en el fondo hay que descojonarse de vosotros, no por lo de la pifia, que la hay, es más, por los 5 meses que llevabais en la cueva.
Ay, ay, lo que le gusta a la gente enredar en el Twitter.
Entra toda, si querés.
Señores, nos vamos. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre. Vengan cuando quieran. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.